encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Los colombianos nos han contado las historias quizás de acuerdo al interés de cada uno, y es muy importante que conozcamos la verdad. Yo soy Marisol Garzón, me da mucha alegría saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque, y hoy con unos invitados muy especiales, dos invitadas y un invitado, y comienzo saludando a cada uno de ellos. La primera es Rosa Milena Cárdenas, ella es hija de Luz Mari Portela, que fue desaparecida en el Palacio de Justicia. Rosa Milena, bienvenida a la banca del parque.
Hola Marisol, gracias por haberme invitado a este espacio.
Y también está con nosotros María del Pilar Navarrete, ella es esposa de Héctor Jaime Beltrán, que en ese momento era mesero de la cafetería del Palacio de Justicia. María del Pilar, bienvenida a la banca del parque.
Gracias Marisol y a todos los oyentes de la banca del parque, muchísimas gracias por escuchar esta gran historia.
Y con nosotros está también el doctor Eduardo Carreño Wilches, que es del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctor Carreño, qué alegría tenerlo por acá.
Igualmente, Marisol, compartir estas reflexiones y acompañar a las víctimas en esta tragedia es siempre placentero.
Bueno, esta banca del parque donde todos cabemos, pues tiene que ser ese espacio de conocer la verdad. Rosa Milena Cárdenas, ¿quién es?
Soy hija de Luz Mari Portela León, una de las desaparecidas del Palacio de Justicia. Ella laboraba en la cafetería del Palacio de Justicia.
Bueno, ¿cómo está conformada su familia, Rosa Milena?
Bueno, para la época de los hechos, yo vivía con mi mamá abuela Rosalvina, mi papá José, mi hermano menor, Luz Mari y yo.
¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacía ese papá, esa mamá?
Bueno, mis padres trabajaban, Rosalvina trabajaba en la cafetería del Palacio, ella era la auxiliar del platero. Mi padre trabajaba en una editorial. Mi hermana, mi mamá Luz Mari, era la que estaba en casa con Edison, Esteban y conmigo.
Bueno, Sumesi acaba de decir mi hermana, mi mamá. Hizo una pausa, explíquenos por qué.
Bueno, porque también digamos que durante estos hechos del palacio hemos encontrado otras verdades. Y la mía es que hace un año, encontrando los restos de Luz Mari, las pruebas de ADN también nos contaron que ella no era nuestra hermana, como lo pensamos hacía 30 años, sino que ella era nuestra madre.
Es decir, ustedes se criaron, ¿cómo se llama su hermano?
Edison.
Edison y su merced, Rosa Milena, se criaron pensando que la abuela era la mamá.
Sí, señora.
¿Esa abuela se llamaba?
Rosalvina.
Rosalvina, que era quien trabajaba en la cafetería allá en el Palacio de Justicia. Pero luego, ¿cuándo se entera su merced que esa abuela no, que esa era su abuela y no su mamá?
En el momento que ella fallece.
¿Que muere la abuela?
Que muere mi abuela Rosalvina. En el, eso fue el 13 de enero del 2009.
O sea, hace muy poco.
7 años ya.
7 años. Pero desde lo del palacio, muchos años.
Sí, señora.
Bueno, o sea, ustedes siguieron viviendo como hijos de esa abuela. ¿Quién les cuenta y por qué sucedió eso?
Bueno, cuando muere mi abuela, un tío, hermano de mi papá, nos cuenta que la persona que murió no era nuestra mamá biológica, sino era nuestra abuela, y que quien era nuestra mamá era Luz Mari Portela, quien estaba desaparecida, y la persona que siempre nos criaron como hermanos.
¿Cómo se llama su papá?
José.
¿Qué se hizo ese papá?
Al año y medio más o menos de la desaparición de Luz Mari, él se va de la casa. Bueno. Y Edison y yo quedamos con mi mamá abuela, quien asume la responsabilidad de nosotros como hijos de ella y la lucha en la búsqueda de su hija Luz Mari.
¿Ese papá vive?
Ese papá vive.
¿Qué dice ese papá?
Ese papá también entra a esta historia del silencio, donde dice que lo va a juzgar Dios y que él no va a entrar a contarnos qué pasó. Asume sí su responsabilidad de no habernos dicho en ningún momento la verdad, pero igual no nos cuenta qué pasa.
¿El tío que cuenta solo cuenta una parte o solo se sabe una parte?
Él cuenta la parte de que somos hijos de Luz Mari, que en el momento que queramos saber algo más podemos ir a hablar con él, pero él fallece también a los pocos días.
Ave María, o sea que ya no hay a quien consultarlo.
No, señora.
Solo su papá, que no quiso hablar.
Que no quiere hablar.
¿Cómo asume Rosa Milena y su hermano esa realidad? No solamente de que no era su hermana, sino su mamá, y que fuera de eso desaparece.
Bueno, de pronto personalmente entiendo muchas conexiones que tenía con Luz Mari. Entiendo también muchos recuerdos tan claros que guardé toda la vida de ella. Sus imágenes, sus olores, la comida que nos preparaba. Entonces digamos que en este espacio entiendo cuál era mi conexión con ella. Pero igual la búsqueda, el amor, la lucha que nos entregó Rosalvina hacia ella es la misma desde hace 31 años.
Es decir, su merced sigue sintiendo por encima de esta historia, esta es mi mamá abuela, así sea mi mamá abuela, es mi mamá, y esta que fue como, fue mi hermana hasta el momento, ¿la sigue sintiendo como hermana o
no? No, cuando yo hablaba de ella como hermana sentía también un amor especial, había una conexión especial con ella, o sea, yo guardé muchos recuerdos e imágenes claras con ella, que no entendía por qué, Entonces, de pronto sí llevé ese amor de hermana más allá de una hermana.
Bueno, de pronto, aunque su merced extra micrófonos me lo comparte, los oyentes que están escuchando esta historia con un respeto profundo se preguntarán, pero ¿cómo así si la señora mamá abuela era la que trabajaba en la cafetería? ¿Por qué la que se desaparece es su hermana que es finalmente su mamá?
Sí, para la época quien trabajaba era mi abuela, Rosalvina. Ella se enferma, tiene una incapacidad y Luz Mari va a la cafetería a reemplazarla. Digamos que ellas compartieron también muchos espacios de trabajo de esa manera.
Recordemos ese día, ¿cómo fue?
Bueno, el 6 de noviembre Luz Mari se levanta a ir a reemplazar a mi abuela. Ella le dice que se siente mejor. Igual Luz Mari le dice, no mamá, pues ya se va a acabar la semana, termine su medicamento y yo termino la semana de trabajo, quédese usted hoy en la casa. Ella sale para el Palacio de Justicia a hacer las labores de Rosalvina, que era auxiliar del platero, y pues ese día, hacia las 11:30, se realiza la toma y retoma del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre, y Luz Mari no vuelve a casa.
¿Cómo saben ustedes que ella es de las personas que se desaparecieron y no que de pronto va a llegar más tarde? ¿Cómo se enteran?
Bueno, durante el 6 de noviembre, Rosalvina hacia las 4:30 o 5 de la tarde, y igual la esperaba, que era más o menos el horario en que ellas llegaban de trabajar. Hacia las 7 de la noche pues ya no llegaba, ella estaba angustiada. Mi papá había estado ya en la Plaza de Bolívar. Llegas alrededor de 7:30 de la noche y le dice a Rosalvina que él estuvo en la Plaza de Bolívar, que se tomaron el Palacio de Justicia y que no les dan ninguna información. En ese mismo momento, Rosalvina también iba saliendo de la casa a buscarlo porque ya se había enterado por noticias lo que había sucedido en el palacio. Esa noche no se sabe nada de ella. Al día siguiente y muchos días después, Rosalvina sale de la casa a buscarla. Y ella nos cuenta, y de lo que yo me puedo acordar, es que ella salía muy temprano de la casa y a veces yo no la veía llegar en las noches. Llegaba muy tarde. Pero ellos empezaron la búsqueda allá, en la Plaza Bolívar, en Medicina Legal, pues en los hospitales donde habían llevado heridos. Y pasan muchos días sin que aparezca Luz Mari, pero tampoco ninguno de sus compañeros de trabajo de la cafetería. Y de una u otra manera, Rosalvina, quien era la que trabajaba en la cafetería, pues se va uniendo con los demás familiares que buscan a las personas de la cafetería del palacio.
¿Qué les dicen en ese momento? ¿Que dónde están?
Bueno, pues no han salido vivos, pero ellos tampoco los encuentran muertos. A donde ellos les dicen que vayan a buscarlos, pues ellos van. Entiendo yo que pasaron muchos días en Medicina Legal viendo los cadáveres que iban saliendo del Palacio de Justicia, reconociéndolos. Obviamente ellos como familiares, pues por su ropa, por sus objetos personales y pues porque ellos los conocían. Pero en ningún momento los vieron entre las personas muertas y tampoco les daban razón en la casa del florero de que hubiesen entrado ahí.
Es Rosa Milena Cárdenas, hija de Luz Mari Portela, desaparecida en el Palacio de Justicia.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
Hoy vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este instrumento fue aprobado el 10 de diciembre de 1948 y su redacción está inspirada en la Declaración de Derechos y Deberes del Ciudadano, que conocemos como producto de la Revolución Francesa de 1789. Por eso, el 10 de diciembre se conmemora el Día Universal de los Derechos Humanos. Al momento de su aprobación, Naciones Unidas contaba con 58 estados. 48 de ellos votaron a favor de su adopción, 8 se abstuvieron y 2 no estuvieron presentes. La declaración nace con posterioridad a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Los estados vieron la necesidad de contar con compromisos de no volver a cometer un genocidio como el que se dio en Europa por parte del nazismo contra los pueblos judíos, rom y otros, o la utilización de bombas nucleares como ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Un consenso internacional de respeto y protección de los derechos humanos. En ese sentido, los 30 derechos contemplados en la declaración son un ideal al que aspira la humanidad. El preámbulo de la declaración es la explicación filosófica que inspiró a los estados a proclamarla y que se sintetiza en la idea de no puede haber paz si no se respetan los derechos humanos. Este preámbulo cuenta con 7 párrafos. En el primer párrafo se reconoce la dignidad intrínseca y los derechos e iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Intrínseca quiere decir que con independencia de nuestro origen, desde el nacimiento contamos con esos derechos por pertenecer a la especie humana. Inalienable quiere decir que nadie puede despojarnos de esos derechos y que no podemos renunciar a ellos. El segundo párrafo reconoce que el desconocimiento de los derechos humanos ha originado actos de barbarie que son contrarios a la conciencia de la humanidad. Este es el nunca más de Naciones Unidas. Recordar diariamente que las violaciones a derechos humanos no deberían repetirse y que es un propósito común tener un mundo liberado del temor y la miseria. Es decir, que todos los seres humanos puedan gozar tanto de sus derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales. El tercer párrafo del preámbulo señala que los estados deben asegurar un régimen en que los derechos se reconozcan para que los seres humanos no se vean obligados a rebelarse contra la tiranía y la opresión. Es decir, al tiempo que consagra este derecho de los pueblos, señala que es una obligación del Estado garantizar un mínimo régimen de derechos. El cuarto párrafo promueve las relaciones amistosas entre los estados y recuerda que la paz es un cometido universal. El quinto párrafo se refiere al progreso social que deben buscar las naciones en condiciones de libertad e igualdad para todos y todas. Finalmente, el último párrafo consagra el compromiso de respetar los 30 derechos establecidos en la declaración y resalta la importancia de que todos los estados tengan una concepción común sobre ese compromiso.
Sus derechos humanos. Para que sean suyos.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Vamos a cantar todos los puntos, gracias. Vamos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Continuamos en la banca del parque donde todos cabemos y en este momento comienzo a charlar con María del Pilar Navarrete. Ella es esposa de Héctor Jaime Beltrán, que era mesero de la cafetería del Palacio de Justicia. María del Pilar, ¿cómo se conocen con Héctor Jaime?
Bueno, nosotros tenemos una historia muy particular. Yo estudiaba con la hermana de... Nosotros le decíamos Jimmy, no Héctor Jaime. Todo el mundo lo conocemos como Jimmy. Y yo estudiaba con la hermana de Jimmy. Entonces estábamos en el colegio y ella era una niña que la tenía muy cuidada, muy conservada. Y yo soy una persona muy liberal, de salir, de hacer lo que quiera, de ir a bailar. Así tuviera 14 años. Entonces no me querían mucho en el barrio. Y nos habían puesto a hacer una obra de teatro en el salón. Y nos tocó en el mismo grupo con ella. En el momento en que yo voy a interpretar, era como, se llama como toque de queda la obra de teatro. A mí me tocaba un papel que se llamaba Mauricio. Y yo voy a hacer mi papel, estoy interpretando el pedazo donde lo llevan como a una estación de policía que lo detienen. Y sale un muchacho como un soldado sin camisa del cuarto y me dice, tú estás haciendo mal el papel, era Costeño. Yo le dije, ¿yo por qué? Entonces me dijo, porque es así, me lo interpretó y me cayó como bien. Luego bajamos las escaleras y me fui para a comer con una amiga y me dijo, está simpatiquísimo el hermano de Nidia. Le dije, a mí no me parece, y menos, soldado. Entonces, cuando yo iba para mi casa a devolverme, estábamos, como le llaman coloquialmente, pidiendo autostop. Y él me dijo que las niñas bonitas y las niñas de su casa no hacían eso. Y me subió en un carro de esos de que iban para Tolemaida. Porque vivíamos en Soacha y allá nos hicimos amigos y luego como a los 6 meses le pidió a mi papá que si podía ser mi novio. Yo tenía 14 años, él tenía 21, me llevaba 7 años y ahí empezó el romance, nos volvimos novios. Yo de 14, él de 21 y ya había salido del ejército y estaba trabajando.
¿Cuántos hijos tienen?
Nosotros tuvimos 4 hijas.
¿Al cuánto tiempo se casan?
Yo quedé embarazada. Nosotros empezamos el noviazgo como en julio y yo quedé embarazada en enero y yo me fui a vivir con él en junio. O sea, al año de estar ya me fui a vivir con él porque mi mamá decía o se casan o alguna cosa porque esto es deshonrar a la familia. Igual no me iban a casar de 15 años y nos fuimos a vivir. Y nació Karina y al año nació Stephanie y al año nació Dayana y al año y medio nació Evelyn. Y al año, a los 6 meses se desapareció él.
¿Cuántos años tenía su merced cuando él desapareció?
Yo tenía 20 años.
¿Sus hijitas qué edades tenían?
Karina tenía 5 años, Stephanie tenía 3 años y medio, Dayana 2 años y Evelyn tenía 7 meses y iba a cumplir.
Bueno, ¿él qué hacía allá en la cafetería?
Bueno, él era mesero de la cafetería. Una prima mía, su novio se llamaba Ramiro Rodríguez y un día dijo, es que mi tío, un señor Meneses, Joaquín Meneses, administra la cafetería y es un trabajo muy bueno, Pili. Pues se ganan el mínimo, pero la oportunidad que tienen con las propinas los meseros es impresionante. Y eso te puede ayudar para todos esos niños que tienes. Yo estaba hasta ahora embarazada cuando él entró a trabajar. Él era uno de los que más llevaba con las señoras de la cocina trabajando ahí. La más reciente era Cristina Guarín y César y Carlos Rodríguez, que eran los del administrador, porque tuvo dos administradores antes. Y él entró a trabajar allá por medio de mi prima y ya llevaba año y 3 meses trabajando en el Palacio de Justicia.
¿Qué pasó ese 6 de noviembre?
Bueno, yo creo que me remonto como un mes antes. Yo tenía la costumbre de todos los viernes ir a recogerlo al trabajo e irme con él a comprar una pizza o un pollo y el paseo de irnos hasta Soacha y llevarles eso a las niñas para que comiéramos y compartiéramos. Y un mes antes me dijo, Pili, ya no puedes venir más porque encontraron a unas personas con unos planos del palacio y están molestando mucho para la entrada, entonces no vengas. La noche anterior a que sucediera eso había sido para estos días del día del Halloween y yo le tomé una foto a las 4 niñas y se la mostré esa noche que él llegó y me dijo, Divina, préstamela. Le dije, no, porque él me botaba todas las fotos. No, porque tomé las botas, estaban ellas disfrazadas. Dijo, préstamela, es que él tenía una congresista, creo que era Nora Perfecta Pereiro, alguien como costeño, él era de Sahagún, Córdoba. Y yo se la muestro y nos ayuda a conseguir casa, porque esa era la idea. Nosotros vivíamos todos los 6 en una sola pieza. Y la idea era conseguir una casa para estar independientes. Vivíamos con mi mamá. Y él me dijo que se la prestara, yo le dije que no. Toda la noche estuvo pidiéndome el favor que le prestara la foto por la mañana. Le hice poner la mano en el pecho, levantar la otra al estilo juramento. Le dije, repite yo. Y dijo, yo, Héctor Jaime Beltrán. Y dijo, Héctor Jaime Beltrán, juro que si boto la foto no regreso. Y ese día fue el día de la toma. Ya yo había quedado de llamarlo hacia las 11 de la mañana para comunicarle que había logrado matricular a la niña porque él no iba a ir a trabajar esos días porque se había hecho un esguince en un dedo y decía, el patrón me ve y no me deja pues porque yo soy mesero y se aguantó el dolor, pero porque las propinas eran realmente buenas y podíamos así matricular a la niña porque las teníamos en colegio particular a las 2 pequeñitas y entonces dijo, a las 2 más grandes, perdón, entonces dijo, yo hago lo de la matrícula de la niña y me voy para el médico el jueves y se fue ese día a trabajar y yo quedé de llamarlo porque esa noche llegó con la plata y me dice, apenas matricules a mi negra porque yo tengo 4 hijas, todas son blancas, de ojos azules y la negra es la única que se parece a él porque era costeño de ojos negros y me dijo, apenas matricules a mi negra, me llamas y me dices, hasta las 11 empecé a llamarlo y no me entraba, empezó a cortado el teléfono, 11:30, empezó, ya no se escucha, perdió la línea, faltando 10 para las 12, una amiga bajó al apartamento y me dijo, Pili, el M19 se tomó el Palacio de Justicia. Yo prendí el televisor, empecé a ver por televisión, pero estaban almorzando las niñas, apagué el televisor y terminé de darles el almuerzo, llevé a mi hija al colegio y cuando llegué empecé a ver la transmisión. Así transcurrieron las 27 horas, mi cuñado, el hermano de él, pertenecía al DAS, pero no del DAS, sino era escolta de un embajador o un diplomático israelí, y él casi a las 3 de la tarde pidió permiso a su jefe para ir a la Plaza de Bolívar. Cuando pasa la retoma del Palacio de Justicia. Bueno, a pedazos veíamos y escuchábamos, pues por supuesto que la señora Noemí no permitió la transmisión en directo, donde nos tenía, pues era viendo si salían los cuerpos, poder ver todo lo que estaba sucediendo. Escuchábamos más por radio las cosas, los nombres de las personas que podían rescatar. Entonces fue cuando termina la toma, la retoma, mi cuñado nos llama, vamos, llegamos al Palacio de Justicia, aún estaban sacando casi a las 6 de la tarde muchos restos de personas en llamas, cadáveres totalmente calcinados, y nos fuimos para medicina legal, no nos dejan entrar. Mi cuñado sale, dice, encontré la cédula de él en la cafetería, no pasó absolutamente nada, es toda era en madera, no se quemó ni una cortina, no pasó nada, ellos salieron vivos, ahí todo está, todavía están servidos los jugos. Y lo único que es que se llevaron el dinero de la caja, la silla a presión, la licuadora, es lógico. Se robaron todo, pero no hay absolutamente muestras de que haya ocurrido un asesinato o haya habido un incendio ahí. Entonces la esperanza de nosotros, de todos los familiares, creció grandemente, claro, porque era impresionante saber que pues no pasó nada, y mi idea y la idea que mantuvimos después con el tiempo hablamos todos los familiares es que ellos no eran unas personas realmente importantes para estarlas trasladando de rehenes arriba, abajo, nada, ellos estaban ahí todo el tiempo. Nos empezamos a encontrar con los familiares en la puerta de medicina legal, ahí nos conocimos todos. Yo había conocido a algunos familiares unos 2 meses antes, que habíamos hecho el bautizo de las niñas, y ahí fue donde empezó pues el caminar de nosotros durante ya 31 años. Empezamos la familia Rodríguez, los más conocidos, los que nos hemos mantenido, pues los más viejitos han muerto. Yo ya soy viejita, pero todavía estoy en esto porque pues me acuerdo desde el primer día hasta hoy todo lo que ha pasado.
Es María del Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, mesero de la cafetería del Palacio de Justicia, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Libertad e igualdad están en el centro de las luchas por los derechos humanos. La historia de los derechos humanos nace justamente en la exigencia de la ciudadanía de limitar el poder del Estado y ampliar las libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Frente a los estados absolutistas en los que rey encarnaba los tres poderes, las revoluciones burguesas llevaron a dos principios hoy básicos: la separación de poderes y las libertades ciudadanas. Inicialmente, los derechos se concibieron como libertades negativas, es decir, límites al Estado. El Estado debía abstenerse de interferir en nuestra libertad. Libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de locomoción, libertad personal. Posteriormente, se habló también de libertades positivas. Es decir, estos mismos derechos ya no solamente entrañaban limitaciones al Estado, sino también obligaciones positivas de realizarlos. Es así como la vida ya no se concibe solamente como el derecho a que el Estado, a través de sus autoridades, no me mate o no imponga una pena de muerte arbitraria, sino a que establezca todas las condiciones necesarias para que gocemos de condiciones mínimas de bienestar. Nos referimos a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Históricamente, justamente estos derechos están ligados al segundo principio establecido en este artículo primero, esto es el derecho a la igualdad. Obligaciones de los estados para organizar su presupuesto, organizar todos los recursos para que ciudadanos y ciudadanas puedan gozar de condiciones mínimas de subsistencia. Estamos hablando del derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo, el derecho a asociarse libremente y también derechos modernos como los derechos ambientales. Frente a todos los derechos humanos, los estados tienen 3 tipos de obligaciones: la obligación de respeto, la obligación de protección y la obligación de realización. La obligación de respeto consiste justamente en abstenerse de realizar conductas que puedan poner en riesgo nuestros derechos. La obligación de protección consiste en la obligación de actuar cuando terceros vulneran nuestros derechos. Pensemos, por ejemplo, en la obligación que tiene de investigar las violaciones que se cometen contra el derecho a la vida, o la obligación de activar los mecanismos que prevé el Ministerio del Trabajo para prevenir violaciones a nuestros nuestros derechos laborales. Finalmente, la obligación de realización, que tiene que ver con organizar todo el aparato estatal, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que nuestros derechos sean efectivamente realizados. Esto, por supuesto, es un ideal, es decir, nuestros estados hoy en día no cumplen todas las obligaciones, pero sí es una aspiración y está consagrada en nuestra Constitución en el artículo primero, cuando dice que Colombia es un estado social y democrático de derecho. Este es el ideal de estado, un estado que protege las libertades y que garantiza al mismo tiempo condiciones básicas para que colombianos y colombianas podamos vivir en situación de dignidad.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Es un verdadero privilegio poder estar aquí sentada en este momento en la banca del parque. Y saludo entonces y le doy la palabra al doctor Eduardo Carreño Wilches. Él es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. ¿Su merced de los fundadores, doctor Carreño?
Sí. Sobrevivimos o estamos Rafael Barrios, Mendivil, y yo como sobrevivientes de todo este proceso.
¿De cuántos años ya de servicio del colectivo de abogados?
Oficialmente 36 años y antes, unos 3 años antes, con la Asociación Nacional de Profesionales Asonalpro. Estábamos igual como defensores de trabajadores fundamentalmente.
O sea, su merced ha defendido derechos humanos de toda la vida.
Todo el ejercicio profesional ha estado dedicado a la causa de los trabajadores y de los pueblos.
Doctor Carreño, acabamos de oír a Rosa Milena Cárdenas, que es hija de Luz Marina Portela, desaparecida en el Palacio de Justicia de ese 6 de noviembre, y a María del Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, que era mesero de la cafetería igualmente del Palacio de Justicia. ¿Cómo describe su merced lo que sucedió ese día?
Bueno, nosotros estábamos en la oficina cuando se comenzaron a escuchar los disparos del Palacio de Justicia, y desde el edificio alcanzábamos a ver por lo menos algunos efectos de esta confrontación. Y una de las primeras reacciones que se mantuvo, se planteó, fue el comunicarnos con los miembros de Asonal Judicial para saber a través de ellos qué era lo que estaba pasando. Incluso algunos de nosotros alcanzamos a trasladarnos cerca al palacio para ver qué estaba pasando. Y efectivamente nos encontramos con un cerco ya militar en estos hechos. Y no se pudo tener información ni acceso a estas instalaciones por parte nuestra. Pero en estos hechos y por el conocimiento que se tiene, para nosotros, después de estar 30 largos años en el proceso como parte civil, es importante comenzar antes, porque en el proceso se ha conocido, después de cerca de 28 años, que había todo un conocimiento previo por parte del ejército y de altas autoridades del estado, creemos nosotros, el presidente de la república, que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia. Y esto está corroborado no solamente extrajudicialmente, sino en las versiones oficiales del Tribunal de Instrucción Criminal o en la Comisión de la Verdad. Pero los documentos que se encuentran son hoy dos documentos fundamentales. Uno, el del Departamento 3 del Ejército, que hace la reseña completa desde el momento de la toma hasta cuando finaliza, quiénes son los partícipes, qué se hace minuto a minuto en el operativo de carácter militar, y un documento de la policía, igual, de la Dijín de la policía, que nos reseña el estudio previo del Palacio de Justicia, no solamente en cuanto a la infraestructura del mismo, sino en cuanto al personal que allí laboraba. Es decir, se había hecho el estudio minucioso de quienes estaban en el Palacio de Justicia. Y esta preparación previa incluyó el quitarle la vigilancia al Palacio de Justicia, de tal forma que el ejército, la policía, el DAS facilitaron el ingreso del M-19 al palacio. Y a partir de ahí también hay que decir que se mantenía una vigilancia especial en el palacio de civil, es decir, personas encubiertas de los organismos de seguridad del Estado. Y esto es lo que nos explica después cómo, a partir del momento en que ingresa el M-19 al palacio, en 15 minutos están absolutamente cercados por el batallón Guardia Presidencial, por la policía, por el DAS, y una hora después aproximadamente llegan los tanques provenientes de la Escuela de Artillería del Ejército. Es decir, para nosotros hubo una planeación de la toma y la retoma como tal.
Leo, vengo oyendo a Rosa Milena, a María del Pilar y ahora a su merced esa expresión. ¿Qué significa toma y retoma del palacio?
Para nosotros, en el proceso, implica que se facilita la toma por parte del M-19, que tiene unos propósitos de carácter político y militar. El M-19 pretendía hacer un juicio de carácter político al presidente de la República por el incumplimiento de los acuerdos que habían firmado sobre cese al fuego de hostilidades para realizar el diálogo nacional que se estaba planteando. Y esto implicó que el presidente y las fuerzas militares realizaran una serie de ataques y de hostigamientos a estos campamentos del M-19 en el departamento del Cauca. Y por estos incumplimientos se generan pues una serie de combates en donde hay muertos del M-19 y heridos, y también de la fuerza pública. Pero sobre esto no había información pública, porque una de las características de este tipo de procesos es que la información de lo que pasa en estos hechos de la confrontación militar no se dan a conocer. Esos incumplimientos generaron como una acción política del M-19 la toma del Palacio de Justicia. Esa era una de las finalidades. No nos atrevemos a calificarlo en términos de lo correcto o incorrecto de la acción, sino simplemente se grafica el hecho de que se tomó el palacio. Y como estaba diseñado el operativo por parte de las fuerzas militares, viene la retoma. Es decir, cómo recuperan, entre comillas, el Palacio de Justicia. Pero que, de acuerdo con lo que se conoce en el proceso, no se trataba de retomar el Palacio de Justicia, sino de aniquilar al M-19 y a altos funcionarios del Estado que no eran afectos al gobierno de turno.
Bien delicado esto que su merced nos está compartiendo, y muy interesante porque, lo decía yo al principio, nos han contado una historia de acuerdo a los intereses de cada uno, para ser pedagógicos y de una manera elemental. Entonces, el mismo Estado permite que el M-19 entre, y luego el mismo Estado es el que cerca y aniquila y borra del mapa, no solamente, incluso hay guerrilleros que sí salieron.
De acuerdo con la información que ya tenemos en el proceso, hay prueba documental fílmica que acredita que hay guerrilleros que salen vivos y después aparecen ejecutados al interior del Palacio de Justicia. Para nosotros es diciente que después de casi 29 años aparezca el reconocimiento, por ejemplo, de William Almonacid, que sale vivo, que sale junto a uno de los trabajadores del Palacio de Justicia, de Orlando Arrechea, y se hace el reconocimiento ya procesalmente por todos los familiares que dicen efectivamente él es mi hijo, él es mi hermano o él era conocido nuestro. Ese reconocimiento lo hacen los familiares y amigos. ¿Esto qué demuestra? Que lo que nos han presentado públicamente o lo que han dicho en las versiones los miembros de la fuerza pública es una coartada o es una preparación que ellos hicieron de cómo deberían presentar los hechos del Palacio de Justicia. Es decir, no corresponden a la realidad. Hay cualquier cantidad de irregularidades que uno ha detectado y que se han demostrado en el proceso. Es decir, ¿cómo uno puede explicar que haya un operativo especial por un comando especial de la Armada que entra al palacio hora y media aproximadamente después de la toma, que le coloquen policías y miembros del ejército a su disposición y van a hacer un operativo especial en el tercer piso del Palacio de Justicia, donde funciona el Consejo de Estado y donde trabaja específicamente el hermano del presidente Belisario Betancourt, el señor Jaime Betancourt Cuartas, y la esposa del ministro de Gobierno, Clara de Castro? Ese operativo se diseña por ese comando especial, y en ese comando especial él nos narró en las declaraciones que mueren cerca de 5 a 6 guerrilleros en esta confrontación. Y llegan al tercer piso, ubican las oficinas, ubican a estas dos personas y los sacan del palacio. Bajan al segundo piso, montan una escalera especial que no se sabe cómo la consiguen, pero para eso sí consiguen una escalera, y desde adentro rompen una ventana y sacan a estos dos magistrados por la carrera séptima y los hacen descender. Y los demás funcionarios del Palacio de Justicia que estaban ahí no los sacan, ni los funcionarios de la sala penal que estaban ahí en el primer piso, en la parte de abajo, les dice: bueno, pero sáquenos a nosotros, que nosotros también somos funcionarios, y no los sacaron. Y esas explicaciones son las que llevan a pensar con algún fundamento que la planificación fue tan especial que llevó a que se liberaran a dos personas especiales, familiares de los altos funcionarios del Estado, pero a partir de ahí hay orden de tierra arrasada. Es decir, y lo han dicho casi todos los funcionarios, a partir de ahí a quien saliera, fuera que fuera, había que dispararle. Y no importaba quién cayera o no. Yo creo que lo más diciente de estas declaraciones las ha expresado el magistrado Pájaro Peñaranda, cuando él dice: es que estando nosotros ahí, a partir de que ellos salen, el fuego es contra todo el mundo, con francotiradores. Y ya el control que tenía el Estado sobre el primero y segundo piso era total. Es decir, había control de la policía y el ejército, y cuando entran los tanques hay fuego a discreción, como llaman militarmente. Es decir, dispárele a lo que sea, no importa quién caiga. Y específicamente él narra cómo se produce el incendio del Palacio de Justicia a través de los tanques. Porque los tanques disparaban, él no ha podido determinar qué tipo de arma, pero lanzaban unas bolas de fuego. Y con unas bolas de fuego lanzadas al tercero y cuarto piso, automáticamente se produce el incendio, porque las construcciones ahí, en ese momento, estaban los expedientes, estaban las bibliotecas y estaban los libros de los magistrados, y el incendio es automático.
Es el doctor Eduardo Carreño Wilches, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Con un poco de humor. Usted está en Banca del Parque Radio, una radio online donde todos cabemos y donde nos sentamos a oír la historia desde quienes realmente la vivieron. Rosa Milena Cárdenas es hija de Luz Mari Portela, desaparecida del Palacio de Justicia. Rosa Milena, su merced, era una niña chiquita. ¿Cuántos años tenía?
6 años.
6 años. Cuando ya comienza a hacerse consciente, ¿qué tuvo que vivir y qué ha tenido que vivir a lo largo de todos estos años?
Bueno, la lucha al lado de mi mamá Rosalvina, quien inició pues la búsqueda de Luz Mari, quien se hace acompañar por los demás familiares de los empleados de la cafetería y buscan ayuda inicialmente con el doctor Eduardo Umaña Mendoza, quien asume el caso y con quien también en algunas ocasiones compartí reuniones con él en la oficina de él con los demás familiares.
Es decir, acuden al colectivo de abogados.
Sí, señora.
Bueno, ¿y ahí qué comienza a pasar?
Bueno, el acompañamiento tanto del doctor Eduardo como de organizaciones defensoras de derechos humanos. En mi caso personal, pues he estado con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con la Corporación FASOL, el colectivo de abogados, quienes son los que durante estos 31 años han estado ayudándonos pues a buscar verdad, justicia y a acompañarnos en todos estos momentos.
¿Qué ha pasado concretamente con el caso de su mamá Luz Marina Portela?
Bueno, pues con el caso de ella está juzgado el señor Arias Cabrales por testimonios rendidos de personas que la ven salir viva del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero. El año pasado se encuentran los restos de ella en una fosa en un cementerio del norte. Ella está bajo el nombre de otra persona, Lidia Rincón Mora. Hay pruebas de ADN que corroboran que son los restos de ella.
¿Cómo la encuentran?
Hacen unas exhumaciones dentro del proceso del caso Palacio de Justicia. Exhuman 11 personas que ya están enterradas de la época del Palacio de Justicia, y ella está en una tumba de una magistrada auxiliar.
¿Qué ha pasado personalmente con Rosa Milena y con su hermano?
Bueno,
digamos, ¿qué han vivido durante estos 31 años?
Pues hemos vivido muchas cosas. La lucha de nuestra mamá, abuelita Rosalvina, quien inicia esto, quien nos siembra también a nosotros ese amor y esa berraquera para seguir. Y durante el último año, pues yo lo he llamado una montaña rusa de sensaciones, de vivencias, volver a encontrar raíces y seguir buscando verdad y justicia. Ya la encontramos a ella, pero pues faltan muchas cosas también.
Gracias, Rosa Milena, por esas palabras. María del Pilar, ¿qué ha pasado en estos años, su merced? Y brevemente cuénteme, porque de acuerdo a esa narración, su merced no trabajaba porque estaba dedicada, no trabajaba afuera. Las mamás no es que la pasen sentadas con los brazos cruzados, sino que su merced, su trabajo era, imagínese, nada menos que con ese jardín de cuatro hijitos. ¿Qué pasa ahí en su vida cuando muere su esposo, cuando desaparece?
Bueno, primero es que la desaparición forzada nunca se asimila. Entonces siempre estábamos esperando como que él llegara. Pero a esa medida yo tenía 5 bocas con la mía que mantener, entonces empecé a trabajar de todo, empleada, cafeterías, hasta que, como dice Rosa Milena, nosotros tuvimos la fortuna de conocer una corporación que se llama Fasol, que atiende a las víctimas de la rama jurisdiccional, y el doctor Maya nos vinculó con ellas y nos ayudó un poco económicamente con el estudio de los muchachos, nos ayudó psicosocialmente y también nos enseñó pues un camino de trabajo flexible para poder estar al mismo tiempo en las marchas, en todas las cosas que hacíamos. Y yo me dediqué de lleno a estar con varias organizaciones. Pertenezco al MOVICE, al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y me dediqué a eso, a buscar los desaparecidos, no solo los desaparecidos míos, sino otros desaparecidos, pues con el apoyo de muchas personas de mi familia. Mis hijas ya son grandes, ya tengo 6 nietos, entonces ahora tengo la posibilidad de hacer otras cosas por otras víctimas, y de esa medida yo creo que el tiempo me fue llevando a buscar eso, con trabajos flexibles, con la posibilidad de que mis familiares me ayudaran, con todas las ONGs que nos han colaborado. Entonces en eso estoy yo ahora. Soy una persona que ando metida en todas las cosas, no solo de los desaparecidos, sino muchos crímenes de Estado que hay en este país, desafortunadamente.
¿Su esposo apareció? ¿Los restos de su esposo han aparecido? ¿No han aparecido?
No, yo no he encontrado nada de Héctor Jaime Beltrán.
¿Qué les dicen?
Pues no nos dicen nada. Dentro de la sentencia de la corte está, pues se sentenció que toca buscarlo, y es a raíz de eso que empezaron la búsqueda en los cementerios, y por eso se encuentra a la mamá de Rosa Milena, y van a empezar a encontrar otras cosas. Se encontraron unas vértebras de las familiares de la señora Oviedo, se encontró la hermana de René Guarina, Cristina, y en esa medida esperemos que ahora sí empiecen a buscar todo lo que dejaron regado por todos lados. Pero no solo eso, sino que también nos digan la verdad, ¿no?
Gracias, María del Pilar. Doctor Eduardo Carreño Wilches, le queda a uno la inquietud, porque su merced nos ha dejado con muchas inquietudes, y qué interesante que en este espacio entendamos que definitivamente hubo un interés, no solamente para ocultar una verdad tan grave como la que su merced nos está contando, sino para utilizar a seres humanos que se volvieron carne de cañón en una historia tan torcida. ¿Qué es lo que esconde esta historia realmente? ¿Qué es lo que los colombianos debemos tener claro del Palacio de Justicia? Más que la guerrilla del M-19 se tomara, ¿qué había detrás de todo eso?
Lo que debe quedar claro, producto de las investigaciones, es que la toma y la retoma tenía varios objetivos. Para la fuerza pública y el presidente de la República era fundamental aniquilar este comando del M-19, por cuanto allí estaban, desde el punto de vista militar, estrategas fundamentales de esta organización. Por otra parte, es importante determinar que se trataba de eliminar a los magistrados, fundamentalmente que produjeron sentencias o decisiones contrarias a los sectores más reaccionarios de este país, del Partido Conservador, que pretendían, por ejemplo, la modificación de la Constitución Nacional, o que estuvieron en desacuerdo con los decretos de estado de sitio y específicamente con el Estatuto de Seguridad que expidió en su época el presidente Turbay Ayala y el general Camacho Leiva. De la misma manera, se trataba de eliminar a los funcionarios que estaban fallando demandas contra el Estado por casos de torturas y casos de violación de derechos humanos que en esa época eran generalizadas. Y adicionalmente se trataba de eliminar toda organización o toda persona que fuera simpatizante, amiga o colaboradora de la organización. Y en este sentido, uno de los análisis de inteligencia llevan a concluir que los trabajadores de la cafetería potencialmente, según ellos, eran quienes iban a suministrar la alimentación a la gente de la organización guerrillera. Es decir, según ellos, en las instalaciones de la cafetería habían provisiones no sé para cuánto tiempo para que se alimentara específicamente la gente del M-19. Pero en el estudio que se hace del palacio, en la cafetería no encontraron absolutamente nada de esto, sino las provisiones cotidianas de quienes trabajaban en la cafetería. Es decir, sobre suposiciones y sobre elementos que hace la inteligencia militar, se captura, se tortura y se elimina o se desaparece a los miembros de la cafetería y a visitantes ocasionales.
Me llama mucho la atención, doctor Carreño, que su merced en esa narración nos dice, de acuerdo a esos testigos, que la cafetería quedó casi que limpiecita, normal, los jugos servidos. Se imagina uno una escena de ese estilo. ¿Por qué desaparecen a los empleados de la cafetería si su interés era desaparecer a los altos magistrados? No porque estuviera bien que los desaparecieran.
Es decir, en el caso de los magistrados, fueron ejecutados. Es decir, no fueron desaparecidos ninguno de ellos. El tema fundamental de la desaparición está en los colaboradores, lo que ellos presumían eran colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Para determinar esto, fueron sometidos, según los testimonios que se encuentran en el proceso, a procesos de tortura. Es decir, no solamente estaba la captura ilegal, el traslado con control especial a la Casa del Florero, en donde los recibían los organismos de inteligencia del Estado, que estaban instalados antes de la toma. Es decir, porque eso es importante conocerlo, con especialistas en el M-19, con los álbumes del M-19. Entonces, ahí pasaban y ahí se les seleccionaba. Y a los que se determinaban que eran sospechosos, y ellos tenían ese tipo de información y de listados, eran llevados a instalaciones especiales, sea en el B-2, en la Brigada 13 en Usaquén, o al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia del Charri Solano en el sur de Bogotá. Y allí eran sometidos a este tipo de vejámenes y todo trato cruel, inhumano o degradante. Y posteriormente, por lo que ya se deduce en el proceso, fueron ejecutados y posteriormente traídos nuevamente al Palacio de Justicia, y ahí los quemaron. Es decir, también está la prueba de que ellos fueron, en algunos casos, ahí asesinados y después incinerados dentro del palacio. Y estos restos fueron bajados al primer piso, porque barrieron todo y mezclaron todos los restos. Y por eso uno se explica que posteriormente a esto se lleven o se inventen que el M-19 se iba a tomar el Instituto de Medicina Legal y sacan los restos
que allí se encontraban en unas cajas y las llevan al cementerio del sur y son inhumados en fosa común. Y con unos actos de absoluta perversidad, encima de estos restos después colocan los restos de armero de personas que trajeron de la tragedia que se presentó a los 8 días después. Y después de todo un trabajo jurídico se logra que se hagan estas exhumaciones en el año 98 en este cementerio, y por eso se entran a clasificar los restos a partir del año 98. Y hoy nos encontramos con que de las 94 personas que son llevadas en estas cajas allá, del estudio que se ha hecho, se ha logrado determinar en algunos casos la existencia de restos de personas de la guerrilla y en otros casos personas que trabajaban en la cafetería, como es el caso de Luz Mary Portela León y otras personas.
Quedamos con muchas inquietudes. Nos podríamos sentar muchas veces en esta banca para conocer de esta historia. Rosa Milena, gracias por habernos acompañado. Un honor haberla tenido acá, y sabe que cuenta con nosotros, y que Dios permita sea la verdad y la justicia la que los acompañe. Gracias, Rosa Milena, por estar con nosotros.
Gracias, Marisa.
María del Pilar, que ojalá también esa búsqueda, su merced, que ya ha pasado tantos años, y en honor a ese amor de con ese hombre tan bello que la amó tanto, su merced pueda seguir luchando por otros que también siguen este camino. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Marisol, y aprovecho para invitarlos a que nos acompañen a la conmemoración de los 31 años de los desaparecidos del Palacio el 6 de noviembre en la Plaza de Bolívar de 1 de la tarde a 6 de la tarde.
Seguramente estaremos allá. Doctor Carreño, gracias por estar con nosotros.
Ha sido un gusto y seguiremos a disposición de todos ustedes para seguir compartiendo estas historias y estos trabajos de carácter jurídico.
Pues fue Rosa Milena Cárdenas, hija de Luz Mary Portela, desaparecida del Palacio de Justicia, María del Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, mesero de la cafetería del Palacio de Justicia, el doctor Eduardo Carreño Wilches, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y yo soy Marisol Garzón, y los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.